Bueno, temas muy interesantes para debatir y bueno, y si tienen la posibilidad plantearlos en Nación, seguramente también en alguna charla con el ministro Rogelio Frigerio. Bueno, ustedes, digamos, están representando a los intendentes dentro de la lista de Cambiemos, ¿verdad?
Los dos, digamos,
los tres, porque Atilio también.
Los tres, Benedetti también fue intendente.
Ah, claro, Benedetti también.
Benedetti fue intendente del 95 al
99.
99, así que. Y hay un actual intendente, o sea que podría haber una mayoría de representantes de intendente en la lista, en el bloque de Cambiemos, digamos, provincial, porque está también el que fue intendente de Villaliza, Marcelo Monfort, actualmente en funciones. Pero bueno, la lista nuestra es Atilio Benedetti de Gualeguaychú, Alicia Marcó de Maciá. Y después la representación de los intendentes de Cambiemos, que esta candidatura no una candidatura te buscaba en términos personales, sino que fue una decisión del bloque del foro intendente de Cambiemos de reclamar un lugar. Y una vez que se avanzó en esto, se decidió que fuera quien nos represente. Y después fue más o menos algo parecido pasó con lo de Mario y los intendentes vecinalistas. De manera tal que ya no respondemos individualmente, y si no respondemos a un montón de gente que está detrás de nosotros y que han sido los que promovieron estas cuestiones. Así que bueno, en eso estamos.
Por último, para ir redondeando, Jorge, Mario seguramente han tenido, bueno, varias reuniones con el ministro, con otros funcionarios, tienen esta posibilidad de reunirse y seguramente de plantearle ahora ya también como precandidato a diputado esas cuestiones que hay que mejorar del gobierno actual. ¿Por dónde pasa? ¿Por algunas cuestiones económicas, algunos factores relacionados? Bueno, obviamente hay muchos temas de educación, pero digo, ¿qué es lo que más le preocupa a la gente? Que ustedes son receptores de la intendencia y ven que qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que le han planteado ya al gobierno nacional.
Mira, a ver, vamos a separar las cuestiones. Lo que nosotros hemos escuchado básicamente en las caminatas y en las visitas a los vecinos es que se profundice el proceso de transparencia en este país. O sea, toda esta cuestión que provocó Devido en estos días y el debate en el Congreso de la Nación, esta imposibilidad que tuvimos como argentinos de dar una vuelta de página en la historia, yo lo relaciono, digo. En la década del 60 el hombre llega a la luna y a un argentino se le ocurrió frente a ese símbolo empezar a hacer una ola para establecer el Día del Amigo, que en realidad es el Día de la Amistad, porque es el concepto, es sobre un concepto, no es que todos somos amigos, sino que el valor de la amistad es un valor importante y ese era un símbolo. Bueno, aquí estábamos el miércoles frente a un símbolo de la corrupción. Y frente a ese símbolo de la corrupción, la Argentina sí podía dar una vuelta de página. Y no lo pudimos lograr. Y nosotros vemos que la sociedad demanda eso. La sociedad ha entendido que la corrupción es la que nos ha generado los mayores déficits en este país. Las cosas que faltan se las ha llevado la corrupción. Así que lo que te piden es eso. Profundicen la transparencia. Profundizan la lucha contra la corrupción. Por supuesto que hay también en el medio un montón de cosas, porque la gente te dice, ¿por qué no está preso este? ¿Por qué no está preso este otro? Porque no, venimos de un gobierno totalitario donde el presidente, independientemente de que vivimos el sistema nuestro republicano, pero el presidente decidía que operaba sobre los jueces para que se investigue de determinada forma, para que este se investigue, este otro no se investigue. Que creen que el presidente tiene la decisión de meter preso a X personas, y la verdad que no es así. Estamos yendo hacia una república. Yo estoy convencido que todavía no estamos en una república, porque la república requiere la división de poderes, y algunos poderes todavía están condicionados, no por el oficialismo, pero sí por la oposición. El caso Gil Carbó, quiero decir, que la Procuradora General de la Nación, plenamente identificada con justicia legítima del kirchnerismo, lo que no lo hace un sector independiente. Entonces eso hace que todavía la República no la hayamos alcanzado. Bueno, la gente te pide eso. Y nosotros eso, por supuesto, se lo hacemos llegar al ministro. Después, bueno, los planteos naturales, que te dicen, estamos mal, pero vemos un horizonte. y otro que te dicen traten de poner un poquito el paso. Bueno, eso lo transmitimos. Hemos estado con Frigerio, anoche estuvimos con Mario y los demás, y Benedetti, y Alicia, y Cintia Cabrol, que es nuestra quinta candidata en Paraná, con el jefe de gabinete, un encuentro muy corto, pero bueno, siempre son oportunidades como para ir metiendo ahí algún temita para que lo vayan teniendo en cuenta.
Uh-huh. No, y para agregar, era lo importante que fue, yo creo que nos dimos cuenta en la 125 lo importante que eran los legisladores, ¿no? Cuando debatían algunos temas que ni siquiera no sabían de qué estaban hablando, estábamos hablando de producción, de un impuesto que era distorsivo en ese momento, y el miércoles también la importancia de los legisladores que sepan representarnos a cada uno. Así que yo creo que recién hablaba Jorge de la división de poder, el ejecutivo, el legislativo, la justicia, todos estos temas son los que seguramente se van a ir dando. No nos olvidemos que un gobierno que tienen un año y 8 meses, que esto también, cuando uno encuentra una casa destruida, hay muchas cosas que cambiar, el techo, la fundación. Bueno, estas cuestiones son las que se fueron dando en este corto plazo, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es acompañar para mejorar la calidad de los vecinos, pero que también vayan cumpliendo distintos roles, digo. Y bueno, este compromiso que también hacemos, que lo hemos hablado con Atilio, con Alicia, de acompañar a distintas intendencias, la de Eduardo, que la verdad que interesante cuando uno ve estos lugares cómo van creciendo, nos conocemos hace muchos años, y la verdad que esto también es no dejarlo solo, sino también cuando van a Buenos Aires que lo pueda acompañar Jorge o hacer alguna gestión, decir, bueno, incorporame esta parte en el presupuesto, que otra partida. A veces, la verdad que mucho tiempo a veces no sabíamos ni qué en las partidas, qué, para qué obras había en distintos lugares, y esto es lo que tenemos que hablarlo entre todos. Esto de que Dios está en todas partes, pero atiende Buenos Aires, es así.
Es así.
Bueno, y lo tenemos que tratar de gestionar entre todos nosotros. Y bueno, esta obra de Hábitat que hoy está ejecutando Eduardo también, es un poco, se hablaba de cómo va a empezar a generar la urbanización, pero también el sentido de pertenencia que le va dando este tipo de obra. Uno es la obra inmediata que le va a dar, uno lo va viendo en el servicio que va a mejorar, pero también el recurso social que va también, uno se va a sentir parte de la obra, el vecino va a estar viendo, va a estar controlando qué es lo que se está haciendo. Así que esto también es importante, que este tipo de obra sigamos avanzando, pero también necesitamos en este momento apoyo para estos legisladores, futuros legisladores, ¿no?
Vos sabés que yo llegué como 15 minutos antes, había que encontrarnos a las 9 con Mario acá en la puerta de la municipalidad, y aproveché para había venido hace muchos años y aproveché para dar una vuelta por Aranguren. La verdad que el orden, la limpieza que encontré en Aranguren pero extraordinaria, y uno lo compara, uno ahora que tiene la posibilidad de recorrer la provincia, porque a veces el vecino mira ahí, viste, parece que estuviera con anteojera, como lo que usaban los caballos en los carros a veces. Yo el otro día fui a Felicián, tienen Mario recién hablaba ahora de Hábitat, que lo mismo que antes era Promeva. Hace una obra que hace 12 años le están ejecutando, 12 años no le pueden terminar. Tienen 110 viviendas ahí, unas con techo, otras con abertura, otras tendrán un metro, y gobernada por el frente por la Victoria. Y al costado, yo fui ese día de julio, hace 2 semanas, que fue un día martes, que fue un frío, 3-4 casitas de bolsa, de silo bolsa. Y vos decís, ¿cómo pueden pasar estas cosas en la Argentina, en el siglo XXI, en el 2017, ¿cómo podemos estar viviendo los argentinos de esta manera? Y a veces, por eso digo, a veces los vecinos, porque a mí me pasa en mi localidad, le pasa a Mario, que a veces el vecino rezonga o reclama de una determinada cosa y no compara cómo viven en otro lugar. Yo no digo que lo debe comparar para sí, porque tampoco uno tiene que comparar para estar mejor, no para estar peor. Pero fuimos, por ejemplo, a la casa de una chica que nos decía, no tengo luz. Yo pensé que era por el costo de la bajada. Digo, sí, está caro, qué sé yo. No, me dice, no tengo luz porque mi calle no tiene nombre. Y digo, pero ¿y por qué no va a la municipalidad y pedir? No, y fuimos a la municipalidad y pedimos que nos pusieran nombre a la calle, pero la intendenta nos dijo que no le va a poner nombre porque si no nosotros tenemos que gastar en el cambio de domicilio. Digo, ¿cómo vos podés tener toda una cuadra era de vecinos que no tenían luz porque la intendenta de Feliciano no quería poner el nombre para que no gaste? La verdad, nosotros y esas personas ya lo naturalizaron, ya estaba bien, digamos. Le digo, ¿no van a hacer nada? No, y dice, porque el intendente no quiere, y ¿qué vamos a hacer? Por eso digo, a veces cuando uno mira las gestiones locales tiene que mirarla en un contexto, loco, porque si no nosotros nos comparamos con nosotros mismos y claro, siempre deseamos estar mejor, de hecho que deseamos estar mejor. Ahora, ¿cómo administramos los recursos, las intendencias de Cambiemos, la intendencia vecinalista, comparativamente con otras intendencias? La verdad que es abismal la diferencia. Yo estoy seguro que aquí Eduardo un peso lo estira como un chicle y lo hace valer 10 pesos, ¿viste? Y en otro lado 10 pesos lo hacen valer un peso, porque 9 se pierden en el camino, y esa es la diferencia. Y eso es lo que nosotros también queremos llevar al Congreso de la Nación, esa honestidad, esa capacidad de ser creativo para resolver cosas, a veces en un contexto de dificultades, pues nosotros no tenemos ni todas las herramientas, ni tenemos todas las disponibilidades de técnicos y todas esas cosas, y sin embargo se camina, se anda, se va, se viene, a veces uno se enchincha porque va al gobierno nacional y le dijeron, mira, no, esto está mal, tenés que corregirlo, y se viene medio desilusionado, como diciendo, bueno, no, ya no me lo van a dar, y la verdad que sigue y sigue y la sigue peleando, y los resultados se consiguen. Por eso quiero destacar el orden y la prolijidad que encontré en algunos, la verdad es para felicitar.
Bueno, gracias, y sin duda que obviamente que depende de las autoridades de turno y también la gente que colabora mucho en lo que es el orden, la limpieza, también las empresas privadas le han proporcionado un crecimiento importante a nuestra localidad. Si usted viene, ya hace un ratito hablábamos de la creación del municipio, usted venía hace 30 años atrás, era algo totalmente diferente.
Pero las personas, si ven en el municipio desorden, son desordenadas.
Sí.
El ciudadano, el vecino es ordenado en la medida en que ve en su funcionario orden, si no, no son ordenados.
Bueno, buena reflexión, como para seguir pensando en que tenemos que seguir mejorando, porque siempre quedan aspectos. Y lo que usted decía de Hábitat es un programa que acá ha generado mucho entusiasmo. Por allí, anteriormente, sí, venían obras, pero en este caso, bueno, las obras de Hábitat también se generan en un contexto, es decir, se le explica al vecino a través de los medios, también, o sea, las molestias ocasionadas y cómo va a ser, cómo va a quedar después todo y para qué se hace y el motivo y la finalidad. Eso viene todo de Nación y se ha aplicado también de la parte de desarrollo humano, se está trabajando mucho en este aspecto, ¿no? Porque se construye el nido, pero después paralelamente se están haciendo talleres, sí, se están cumpliendo con los talleres, sí. Obviamente, aparte de los talleres que ya hay municipales, ¿no? Son talleres que vienen exclusivamente para eso.
No, aparte no termina acá, porque después viene un interactuar entre el vecino y el Estado, es decir, la otra etapa que viene de cuando termina esta, no sé cuánto tiempo esto es, un año y medio.
18 meses.
Después la presentación es interactuar con el vecino, es decir, el que le falta pintura, le van a proveer la pintura y va a poner la mano de obra el vecino. Es decir, esta es una segunda etapa también que va a ser, que esos son los programas nacionales que vienen. Hábitat no termina en esto acá, la idea es seguir acompañando a que se siga desarrollando y que también han invertido en un nido, también la capacitación, va a haber un seguimiento del Estado para que se sigan capacitando. Nosotros tenemos algunas generaciones que se han perdido o no están bien educadas en algún momento, así que también el Estado va a ir acompañando a algún sector, si bien la educación va a cambiar por otro sector, pero también el Estado tiene que seguir mejorando. Hoy la producción se va, cada vez vamos a tener más tecnología, en la tecnología vamos a tener que ver cómo generamos trabajo, pero también vamos a tener que capacitar a quienes van a, ese trabajo va a ser con maquinarias de mejor calidad, con mucho más tecnología, pero para que no queden afuera del sistema, vamos a decir, estas cosas son las que se va a empezar a debatir en qué país queremos a futuro.
Exacto.
La tecnología genera desocupación porque bueno, va generando cada vez mano de obra más calificada, pero bueno, va a estar en nosotros cómo nos vayamos preparando, y bueno, esto de tener un nido es para también capacitar a quienes van a generar artesanía, cómo va a ser la construcción, todos estos temas que también nos va a tener que involucrar a los municipios que no solo porque va a ser un edificio el nido, sino también va a tener un porqué, va a estar ahí, ¿no?
Y también sí.
No, yo vi por las redes sociales la presentación que hizo Eduardo, la verdad que muy linda del programa, y además pone la cara, digamos, diciéndole, bueno, frente a los vecinos lo que se va a ejecutar. Y a propósito de lo que decía Mario, venía escuchando a Mitra hace un rato, y estaba, no me acuerdo, el encuestador que trabaja para IDEA, para los empresarios, y que mide el índice de optimismo del empresariado cada 6 meses, mide lo que contestó en el semestre anterior y cómo está viendo el próximo semestre. Y todos están diciendo, se mide en un puntaje del 1 al 100, que no es por ciento, sino puntaje, y el 71 puntos dicen, ven con optimismo el avance de la economía y del país. Y gran parte decían que van a empezar, van a generar mano de obra, pero tenían ese problema que decía Mario recién. No hay mano de obra calificada, en niveles donde la tecnología exige capacitación, no tenemos mano de obra. Entonces, hay una demanda laboral, pero no hay una oferta calificada para poder cubrir esa demanda laboral. Y después tenemos también, por supuesto, una desocupación estructural, que es todo ese sector de la población al que le quitamos el hábito de buscar trabajo, el hábito de capacitarse, el hábito de pelear por un destino mejor, que no se siguió capacitando. Bueno, estas son herramientas para que el Estado busque esa persona, la lleve a ese lugar, le dé las herramientas para capacitarse y que después pueda pelear las posibilidades laborales en mejores condiciones.
Bueno, sé que tienen otro compromiso, creo que tienen que viajar a Maciá ahora.
Maciá y después Rosario del Tala.
Maciá, Rosario del Tala, así que le agradecemos muchísimo esta charla, ojalá que se repita en otro momento, seguramente van a estar visitándonos más adelante, y bueno, y sin duda que a disposición para lo que necesiten desde parte de la FM Municipal y también Canal 6 Ramírez Cablevisión, y el mensaje por allí, previo ya a estos pasos para la gente.
Un llamado a la sociedad, digamos. La sociedad tiene que involucrarse en los procesos políticos. Yo no digo que tenga que ir al Comité Radical, a la Casa Vecinalista, a la Casa del Justicialismo, a la Casa del Socialismo, al PRO, pero sí que se informe, que se involucre en estas decisiones políticas, porque lo que ahora se vota el 13, que es obligatoria, y por ahí mucha gente que no sabe que es obligatoria, algunos dicen, pero es para afiliados, otros dicen, no, si las elecciones, no, el 13 de agosto son obligatorias, la ley PASO establece esta primaria, abierta, simultánea y obligatoria, todo el que tiene entre 18 y 70 años tiene que ir a votar obligatoriamente, y el que tiene entre 16 y 18, cumple los 18 hasta el 22 de octubre, está en el padrón y tiene la opción de votar o no votar, los chicos, lo mismo que los mayores de 70, pero digo, cuando las sociedades se retiran de los procesos políticos, de participar en los procesos políticos honestos, en las definiciones, ganan los gobiernos mediocres, aparecen los gobiernos mediocres y después son los atrasos que hay en las sociedades. Por eso, dejemos de ser un poco comentaristas del programa de la Nata del domingo o de lo que pasó puntualmente en el Congreso el miércoles que no pudimos lograr los votos para separar la corrupción del Estado, porque no es el problema debido, es separar la corrupción del Estado. Acá lo que se dio es un voto de los diputados del Frente para la Victoria para que la corrupción siga vinculada al Estado, porque era eso lo que queríamos cambiar los argentinos, y frente a eso la sociedad tiene que rebelarse, porque no podemos permitirnos como argentinos, si queremos un destino mejor, que sigamos con esto, con estos sistemas donde se le traen recursos que son para atender las necesidades de los más humildes, para desarrollar la Argentina, y que van a parar a bolsillos de funcionarios de turno. Entonces, involucrémonos como sociedad en los procesos políticos, informémonos cuáles son los candidatos, cuáles son las propuestas. Se van a encontrar con 10 boletas al Frente para la Victoria el 13 de agosto, con 3 boletas de Cambiemos, una que encabeza Benedetti, que es la que integramos con Mario, que es la 502C, va a encontrar otra que encabeza Jarolaski y otra que encabeza Carbó, va a encontrar una de la izquierda y va a encontrar una que es parte del Frente Renovador y parte del socialismo. Bueno, que cada uno en su íntima convicción crea, si cree que este país podemos vivir mejor y tenemos un destino, tiene la opción de votarnos, votar la 512, y si cree que tenemos que vivir en un contexto de corrupción, de totalitarismo, de todas esas expresiones de el gobernador está pidiendo que voten gobernadores diputados para defender esta provincia. No están defendiendo esta provincia los que votaron que la corrupción siga siendo parte del Estado, como es la candidata en cuarto lugar de la lista oficialista, como es el primer candidato Barreto en otra de las listas del Frente para la Victoria. La verdad, la sociedad tiene que involucrarse en los procesos políticos.
Mario. No,
creo que hay un gran cambio. Hay mucha gente que está hablando, está pensando que necesitamos tener esta posibilidad de que un gobierno de cambio en el país, ¿no? Así que lo que le pedimos ahora el 13 de agosto es esta primera elección, de que nos acompañen. Seguramente no va a ser la última vez que vengamos a visitarlo, Eduardo, para lo que va a ser la elección de octubre, poder acompañarlo. Y solamente un mensaje para que todo lo que hemos aprendido o hemos trabajado en estos años en la municipalidad, es tratar de reflejarlo nuevamente después en el vecino, cuando tengamos la posibilidad de, o quienes siguen al Congreso. Mi cuarto lugar es a veces muy expectante, pero es también poder tener un conocido como Jorge, como Atilio, como Alicia, de poder también reflejarle las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Así que de mi parte también, y agradecerle este espacio de poder expresar lo que por ahí pensamos a futuro, ¿no?
Gracias, Jorge.
Gracias,
Acosta y Mario Toller. Hacemos una pausa, ya venimos.